Hechos 16, por favor. Bueno, vamos a abrir al final del capítulo 15, porque realmente el segmento de esta historia da vuelta y comienza otro segmento al final del capítulo 15. Y capítulo 16 en sí es cuando realmente el evangelio, a mí eso es sumamente emocionante para mí ver. Y debe ser para todos nosotros ver el momento, el día y el año en que el evangelio llega a nuevo continente. Eso debe ser así algo marcadísimo en nuestro concepto de la historia. Y si bien el 5 de mayo y la batalla de Puebla, pues queda algo bien marcado, ¿no? Y el grito de Dolores y todo queda muy marcado. Pero esto es muy importante. Como vimos ya en capítulos anteriores, fue fenomenal, fue una revolución cuando empezaron a predicar el evangelio a samaritanos y se empezaban a convertir samaritanos, allá en capítulo 8. Fue fenomenal cuando ya era una iglesia mixta de judíos y gentiles en Antioquía, donde primeramente fueron llamados cristianos. Eso así como que marca, es un parteaguas en la historia del evangelio y de la iglesia. Y hoy vamos a ver en capítulo 16 cómo el evangelio literalmente cruza un pequeño estrecho de mar y llega a Europa, ya del Medio Oriente a Europa, y lo que empieza a suceder y como que ya sale a flor lo que es el efecto del evangelio y cómo llega y cómo se transmite y cómo realmente transforma vidas ya totalmente ajenas al Antiguo Testamento, a las Escrituras, al judaísmo y todo eso. O sea, sin un trasfondo, sin una cultura para poder captar estas verdades. Porque siempre nos queda como una pequeña duda. Bueno, esta persona es excelente. Esta persona se ha destacado en los caminos de Dios. Esta persona es un cristiano, pero de veras. Pero claro, viene de cuna cristiana. Entonces siempre como que queda esa duda de que, pues claro, y yo, por supuesto, nunca voy a poder hacer eso. En esta parte, a partir del capítulo 16, empezamos a ver cómo realmente el evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Entonces, por eso Juan Crisóstomo puso su descripción, no Juan el... no el del Chapultepec, el original, Juan Crisóstomo. Los demás líderes en la iglesia pusieron Crisóstomo porque significa boca de oro. Entonces le ponen eso porque era bien, se expresaba muy bien. Entonces, vamos, capítulo 15, versículo 34. Después de la decisión y demás, y cómo difundir la decisión del concilio en Jerusalén y cómo esa decisión tiene que volver a Antioquía y desde Antioquía ya difundirse entre las iglesias y sobre todo donde hubieran gentiles, era precisamente para avisarles que solo eso estamos pidiendo. Desde Jerusalén y los apóstoles y todo, solo eso estamos pidiendo a los gentiles que están creyendo, no que se conviertan en judíos, sino que reconozcan la obra de Dios en su vida en ciertas maneras específicas. Entonces, con algo muy sencillo, que con eso basta. Entonces, Silas, o Silvano, era su nombre completo, Silvano es enviado, y otro que se llama Judas, son enviados junto con Pablo y Bernabé a Antioquía, para corroborar y respaldar la respuesta que traen Pablo y Bernabé. Entonces, versículo 34, más a Silas, le pareció bien el quedarse allí. Y es algo interesante del capítulo 15, que tres veces menciona, ha parecido bien a nosotros, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, y al final ha parecido bien a Silas el quedarse en Antioquía. Entonces vimos hace 8 días cómo llegaron a tomar esta decisión, cómo pudieron en el concilio, escuchando esto, Pero lo que fue decisivo, lo que realmente definió la dirección de la iglesia fue cuando alguien pudo señalar que en la palabra de Dios dice esto. Entonces, argumentos, ni siquiera milagros, tienen que ser los puntos que deciden si algo es la dirección de Dios o una aplicación correcta de la palabra o su voluntad en nuestra vida, sino la misma palabra de Dios. Y eso vimos a partir de capítulo 12. En el día de Pentecostés, la gente está sacada de onda viendo lo que está pasando y un viento recio y llamas de fuego sobre las cabezas de los discípulos y hablando en lenguas. ¿Y qué es esto? Y Pedro se levanta y dice, no se sorprendan, esto es lo escrito por el profeta Joel. Entonces, la palabra de Dios es lo que define cuál es nuestra postura y nuestra dirección. Bien, versículo 34, entonces a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Un lugar sumamente fructífero para anunciar el evangelio a mucha gente. Y algo que yo veo en el libro de Hechos, que es muy importante, Jerusalén era un crucero de caminos. Okay, Cesarea, lo que vimos con Felipe, cuando él, después de su entrevista con el eunuco que iba rumbo a Etiopía, el Espíritu Santo lo arrebata y viene desde Azoto en toda la tierra que antiguamente era de los filisteos, que hoy Gaza, Azoto y todos esos lugares están en la región de Gaza, que está cercado entre Egipto e Israel, y es un sitio de mucha polémica y controversia y triste, opresivo, realmente de mucho enojo. Pero hubo una vez en que se predicó el evangelio en esa región y fue Felipe quien lo hizo. Entonces él queda ya en Cesarea y empieza ya, y Cesarea era puerto, entonces igual, crucero de caminos. Cuando venían llegando de Roma, llegaban a Cesarea para ya seguir en Palestina y al oriente. Entonces, muy importante, Antioquía era una ciudad importante porque conectaba las rutas al oriente, a Persia, y las rutas al norte. Entonces, algo que tenemos que saber es que tu vida tiene que ser un crucero en caminos. Tu vida tiene que marcar una encrucijada y tiene que haber señalamientos. Acapulco, México. O sea, la gente tiene que saber a dónde va. Después de encontrarte a ti, la gente tiene que saber cuál va a ser su rumbo a partir de esta encrucijada. Y nuestra vida tiene que marcar esto en la vida de otros alrededor. Bien. Y si no captas otra cosa esta noche, cuando vas rumbo a tu casa disfrutando que ya no hay tráfico, cuando te vas de aquí, entonces ve pensando eso, que para llegar aquí pasaste esquinas y tuviste mucho tiempo para estudiar cada metro de banqueta, ¿ok? En lo que ibas avanzando. Pero es eso, va a haber gente que va a tener oportunidad de estudiar tu vida y conocerte. Y si después ya se separan, como el eunuco y Felipe, que tu vida sea una encrucijada para ellos. Ok, entonces se quedan anunciando el evangelio, enseñando la palabra del Señor. Entonces ya son varios, eran cinco en Antioquía, incluyendo a Pablo y Bernabé. Ahora son seis que se están quedando ahí, el ministerio resplandeciente, fructificando, creciendo y demás. Dice versículo 36, entonces, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. O sea, dar un seguimiento, fortalecerles, no habrá sido más fácil para ellos que para nosotros en muchos de estos lugares. Entonces, vamos a dar la vuelta y repasar con ellos estas verdades, ver cómo están. Versículo 37, ocurre algo difícil para nosotros. ¿Cómo es esto? ¿Qué está pasando aquí para eso? Porque se dividen, se separan Pablo y Bernabé y dirías como los Beatles. O sea, ¿qué pasó? O sea, no suena igual si no están juntos. Ok, entonces dice, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan. el que tenía por sobrenombre Marcos. Si te acuerdas, cuando el ángel saca a Pedro de la cárcel, y todos están orando y llegan a la casa de la madre de Juan Marcos. Entonces, ella probablemente sería hermana de Bernabé, porque era hijo, Marcos era hijo de la hermana de Bernabé. Entonces, probablemente es la misma hermana de Bernabé, no otra. Pero dice, sí puede tener más hermanas, pero no creo que tenga muchos sobrinos que se llaman Juan Marcos, ¿de acuerdo? Entonces, es a donde llega Pedro. Y Rode, la sirvienta, abre y, bueno, ni abre. Nomás Pedro dice, soy yo, Pedro. Y ella se mete a la casa y dice, está Pedro tocando. O sea, todo ese relajo que hubo y confusión y vimos eso, ¿no? De que la iglesia estaba haciendo súplicas sin cesar por Pedro. Y cuando él ya está tocando en la puerta, no se lo creen. Okay, otra vez una lección para nosotros que a veces ni entendemos. Un ejemplo, nosotros en Tehuacán oramos como 4 años, había 6 cines en la ciudad y 4 de ellas estaban dedicadas a pasar pornografía. Entonces estábamos orando por que Dios de alguna manera o cerrara o algo sucediera, pero quitar esa mala influencia en la ciudad. Entonces, durante 4 años, cada 8 días teníamos reunión de oración y ¡ay, Señor! Y así. Y un día alguien dice, oye, ¿sabías esto que ya cerraron los cines Géminis? Digo, ¿qué? Sí, ya cerraron. Y al rato, Cine Tehuacán se convierte en una Electra y Cine Reforma quedó cerrado y después una iglesia lo estaba ocupando. Entonces, pero ni nos dimos cuenta, así estamos tan así. O sea, abre tus ojos de vez en cuando, nomás para checar si ya vino la respuesta, porque estás perdiendo una oportunidad también de ver lo que ha hecho Dios y tomar en cuenta. Entonces, Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien. ¿Te acuerdas que el Espíritu Santo dijo en capítulo 13 a estos que estaban ministrando al Señor, estos 5, incluyendo Saulo y Bernabé, Pablo y Bernabé, que ya los separen y que los envíen a la obra que él había preparado para ellos? Y entonces llevaron consigo a Marcos y llegan a Chipre y él regresa. Bueno, entonces, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre y Pablo escogiendo a Silas salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Entonces, ¿cómo ves esto? Que o sea, es difícil imaginar después de todo lo que han pasado Pablo y Bernabé que estén en tal desacuerdo que literalmente se desató su amistad. O sea, se separaron en el uno del otro. Es una palabra muy enfática que ¡pras! Cada quien por su lado. Y podemos decir, si te acuerdas cuando apedrearon a Pablo fuera de Listra, ok, ¿por qué no apedrearon a Bernabé? O sea, podemos preguntarnos de vez en cuando, oye, ¿por qué siempre le toca a Pablo y a Bernabé no? Ahora, probablemente Bernabé era mayor que Saulo, y pueden haber varias razones aquí que realmente lo que Bernabé está viendo como muy importante y lo que Pablo ya está viendo como muy importante es tan distinto. Y a veces esta cosa sucede no tanto porque haya carnalidad o soberbia o algo así, o polilla o chismes o algo, sino simplemente porque, y ambos pueden estar en la voluntad de Dios, pero no, ya la voluntad de Dios no los incluye en el mismo boleto, ¿ok? Ya no van en el mismo vuelo al mismo lugar. Entonces, pero sucede esto y podemos decir, wow, porque luego, y algunos como que hacen mucho hincapié en lo que dice versículo 40, y Pablo escogiendo a Silas salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y no dice que así fue con Bernabé. Pero tampoco dice que no. Y a veces nosotros como que, igual, hay que tener cuidado y no empezar a escribir un guión de una novela que hubo entre Pablo y Bernabé. Y porque he conocido casos de pastores y predicadores, gente que ha colaborado, que ha habido tan explosiva división entre ellos, y no estamos hablando de iglesias divididas y todo eso, sino simplemente un desacuerdo total, tan así contundente el desacuerdo, que no pueden trabajar juntos. Y tiempo después son hasta socios nuevamente en ministerio. Y en fin, y podría mencionar nombres, pero mejor ahí lo dejamos. Simplemente ten por cierto que eso puede ser el caso también. Entonces, Bernabé aborda un barco y navegó a Chipre. Él era de Chipre. Entonces, como que él está siguiendo en la misma secuencia la ruta por donde él y Pablo habían ido. Y Pablo toma y va al norte, toma el camino y va por tierra, saliendo de Antioquía hacia el norte. Pasó por Siria y Cilicia. Interesante. Cilicia era la provincia en donde Tarso, la ciudad de donde era Pablo, era la ciudad principal. Entonces, otra vez podemos decir, bueno, cada quien por su lado, cada quien fue llorando a su casa. Y no creo que haya sido tan así, pero vamos a ver dos, tres cosas. El causante de todo este lío fue Marcos. ¿Okay? Eso fue el punto de desacuerdo. Ahora, más adelante tú puedes leer, por ejemplo, en Primera Tesalonicenses, va a decir Pablo y Timoteo y Silvano. Silas era el diminutivo de Silvano. Entonces, Pablo y Silvano y Timoteo a la iglesia de los que están en Tesalónica. Y interesante, porque eso va a suceder ya aquí después. Capítulo 16 y 17 van ya por lo que es Macedonia, llegando a Grecia y haciendo todo ese arco. Ahora, entonces Silas tuvo por qué ir y le tocó cosas muy, muy pesadas al lado de lo que Pablo y Bernabé habían sufrido o visto. Ahora, vamos a ir, por favor, a Primera Corintios, después de Hechos, a Romanos, luego Primera Corintios. Primero, lo que yo veo aquí es que no quedaron ya sin contacto futuro Pablo y Bernabé. Ni siquiera Pablo habla mal, o con desprecio, o esas indirectas que solemos usar, dando a entender que ya está en la lista negra o algo así. Primera Corintios 9, Pablo está hablando acerca de que los demás apóstoles son casados y viven de ofrendas, y andan predicando y fortaleciendo en las iglesias y viven de eso. Entonces, dice, versículo 3, contra los que me acusan, esta es mi defensa, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas o Pedro? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Entonces Pablo está refiriéndose a sí mismo y a Bernabé todavía como que ambos son soldados y ambos sirven al Señor. Pero la carta a los corintios fue, o sea, si tú sales de Antioquía y vas por todo lo que es Cilicia y luego vamos a ver en Galacia y todo ese rumbo, quedan en Troas, lo que antiguamente fue Troya, y es ahí donde Pablo tiene una visión de noche acerca de un macedonio que les ruega, pasa a ayudarnos. Entonces, cruzan el estrecho de mar, entran ya a Macedonia, a Filipos, que tenía el nombre Filipos por el papá de Alejandro Magno, Felipe de Macedonia, el rey de Macedonia. Entonces, llegan por fin a Filipos y de ahí a Tesalónica, van más y más al sur porque los van corriendo y correteando y llegan a Atenas y a Corinto, ya mero en Grecia. Entonces, después de todo eso, Pablo escribe a los corintios, y eso ya estamos hablando de algún tiempo después, y esa es la referencia que Pablo todavía da acerca de Bernabé, quizás un año o dos años después de partir el uno del otro. Entonces, para que tú tengas una perspectiva un poco más completa acerca de eso, que Pablo, la referencia que él da es que Bernabé es un soldado de Cristo, es un embajador de Cristo, está al nivel de los demás apóstoles, y sin una palabra negativa acerca de él, pero tan en desacuerdo que no podían estar juntos. Y dice, ay no, pero los cristianos, no, eso es en el mundo de Barney. Te amo yo y tú a mí. Pero en el mundo real nos cansamos, hay distracciones, hay frustraciones y hasta hay diferentes visiones. Y además ese traje no se te va a ver bien. Entonces, vamos por favor a Colosenses, después de Corintios, Segunda Corintios, Gálatas, Efesios, después de Efesios, Filipenses, y lo que hoy vamos a ver es cómo fue fundada la iglesia en Filipos. Y de ver todo eso, te das cuenta que qué buena decisión fue atravesar el mar y llegar a Filipos, que eso sí fue de Dios, y cómo Él abre y cierra puertas delante de nosotros. Colosenses, capítulo 4, versículo 10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. ¿No te gustaría? Bueno, no me gustaría y no lo escogería, a menos que la otra opción fuera algo muy, muy feo. Pero ¿no te gustaría tener como tu currículum este compañero de prisiones del apóstol Pablo? Eso está en mi currículum. Estuve en la cárcel un año con él. ¡Wow! O sea, ¿y qué no aprenderías en ese tiempo? No nada más de Pablo, pero simplemente de estar en la voluntad de Dios, en apretones, en apuración, en sufriendo. ¿Y qué no aprendes en un año con esto, verdad? Bien, entonces es mucho mejor que ir de intercambio a Madrid, Londres. Aprendes muchas cosas y que te sirven el resto de la eternidad. Los vistazos de la gloria de Dios que puedes tener en una tribulación son incomparables. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual, mira las instrucciones que da. Sigue el tiempo marchando, sigue haciendo discípulos, sigue fundando iglesias, escribe esta carta a los colosenses. Colosas era una ciudad en Asia Menor, donde Pablo y Silas, cuando pasan, no pueden tener mucho fruto en ese viaje, muy frustrante, y eso es lo que vamos a ver en capítulo 16. Pero si Marcos llega a Colosas, porque Pablo escribe esta carta a los colosenses, porque había algunos metiendo ahí doctrinas falsas, Pablo no conocía a los colosenses, pero dice, si Marcos llega, dice, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera a vosotros, recibidle. Entonces, Marcos, Pablo dice, no lo quiero llevar, porque se nos dejó colgados en Panfilia, y pasando de Chipre a Panfilia, ahí se quedó él, y regresó a Chipre, y le gustó mejor la playa, o quién sabe qué rollo. No sabemos si le dio miedo, si extrañó a su mamá, que nunca había salido de donde gente hablaba hebreo, quién sabe, no sabemos los motivos. Aguas con eso también. Tú no sabes los motivos. Entonces no seas tan pronto a decir, ah, bueno, es por esto. O sea, cuidado. Y además, es un muchacho. Marcos es un muchacho. A ver qué tal, cuando ya es un hombre hecho y derecho, a ver qué tal. Pero dice, entonces, habéis recibido mandamientos. No era la primera vez que hay una orden o un mandamiento que precede a Marcos. Antes que él llegue, recíbanle. Interesante, ¿no? Entonces, Marcos podría estar apenado con Pablo y, ah, vino Pablo, te mencionó. ¿Sí? ¿Qué dijo de mí? ¿Que te recibiéramos? ¿Que te tratáramos bien? ¿A poco? No me lo esperaba. Ok, entonces, eso es otra información más. Vamos, por favor, a Primera de Pedro. Y el tiempo va marchando, y el tiempo va marchando. Después, ya casi al final del Nuevo Testamento, Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, capítulo 5, en las últimas salutaciones, despidiéndose en la carta a Pedro, en capítulo 5, versículo 12, les da la bendición final, capítulo 5, 10 y 11, y luego versículo 12 dice, por conducto de Silvano o Silas, es su diminutivo, por conducto de Silvano o Silas, a quien tengo por hermano fiel, no hay celos, Pedro igual está, ah, no, pues Silas, pues él no es como de los meros originales apóstoles de vieja escuela. Ok, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y los mejores comentarios o explicaciones que he podido encontrar de eso, que era una clave para no decir Jerusalén, que no era realmente Babilonia, porque en aquel entonces Babilonia era un pueblo sin importancia realmente, y como que no sería el lugar más adecuado para base, para Pedro, y que no era Roma tampoco, sino Jerusalén. Y es interesante, algunos sugieren que cuando ves Babilonia la grande en Apocalipsis, que realmente está refiriéndose a Jerusalén. La falsa religión de Babilonia va a radicar en los últimos días en Jerusalén, con el anticristo y demás. Entonces, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Entonces, interesante, Pablo tenía la costumbre, por ejemplo, le llama a Timoteo verdadero hijo en la fe, y le dice lo mismo a Tito, que era griego. Entonces, no era nada más hijo, como pues sí eres un pariente mío. No, Tito nada que ver con Pablo, pero le dice también mi hijo en la fe. Y aquí Pedro dice a Marcos, mi hijo, os saludan. La iglesia en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Entonces, es interesante ver eso. Y en aquel entonces, por ejemplo, un rabí tomaría discípulos y eso era el tipo de relación que tenían. Por eso Pablo a los filipenses, en Filipenses 2, dice, espero enviaros a Timoteo, y vosotros sabéis cuánto es su valor. Dice que él mismo trabajó conmigo como padre, como hijo con su padre, en el Evangelio. Y esa es la forma, un discipulado muy orgánico. Bien, entonces eso es lo que vemos. Una última más en segunda de Timoteo, ya antes de Hebreos, Pablo se está despidiendo de Timoteo, está en la cárcel, ya sentenciado a muerte. Queda dudoso que si Timoteo va a llegar a tiempo con algunos encargos que Pablo le da. Capítulo 4 de 2 Timoteo, versículo 9, procura pronto venir pronto a verme, porque Demas o Demetrio me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Entonces Tito terminó lo que tenía que hacer en Creta y ya fue a Dalmacia, que si tú ves en un mapa es lo que hoy en un mapa, Bosnia y todo eso, Dalmacia. ¿Okay? Entonces, desde capítulo 16 el Evangelio empieza a llegar a Europa. Y hay mucho que hacer, y hasta la fecha. Entonces, Crescente fue a Galacia, Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo. Esto es el final de la vida de Pablo. Tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Ok? Entonces, cuando ves a alguien en un episodio de su vida que quizás no luce, déjalo. Porque Dios no ha terminado de trabajar en la vida de esa persona. Y si te encuentras de momento como Marcos, tampoco te agüites, tampoco te chivees, ¿ok? Porque Dios no ha terminado de trabajar contigo en estas cosas. Bien, Hechos 16, después llegó a Derbe y Listra. Entonces van en lo que es ahora Turquía, siguiendo la región de las ciudades de la costa, de Siria, Cilicia, y ya siguen todo en un arco así siguiendo rumbo al todo el rumbo de la costa. Llegó a Derbe y a Listra, y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Entonces, muchacho, pero ya tiene cierta reputación entre Listra, Derbe e Iconio, tres ciudades muy cercanas donde habían fundado en medio de persecución y cada rareza que está sucediendo y queriendo sacrificarles un toro y todo. En medio de eso, donde Pablo fue apedreado y había mucho celo de parte de los judíos que no creían, entonces en medio de eso Timoteo ya circulaba y tenía cierta reputación. Daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Ahora, parece una contradicción, porque acabamos de ver en capítulo 15 que era contrario a la doctrina de la gracia y la intención de los apóstoles que se volvieran judíos. Pero esto por esta razón, porque él dice a los Gálatas, por ejemplo, que Tito no obligaron a Tito a circuncidarse, los apóstoles en Jerusalén. ¿Y por qué? Porque Tito era griego, Tito no podía participar. Él tendría que ser prosélito, o sea, un convertido a judaísmo, para participar con Pablo en las sinagogas. Si has estado fijándote, y más lo vamos a ver del capítulo 16 en adelante, Pablo normalmente al llegar a una ciudad se dirigía primero a la sinagoga y hablaba entre los judíos primero. Romanos 1:16, porque el poder, el evangelio es el poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego, al gentil, al no judío. Entonces, simplemente Pablo iba con la gente probablemente más apta porque tenía la ley y los profetas para tener a qué referirse. Y créeme, cuando tú llegas con gente que no tiene la menor idea, yo he ido a pueblos que en náhuatl y digo, oye, ¿cómo dices Dios en tu idioma? Y dicen, Tonantzin. Digo, eso es lo que le dicen a la Virgencita, ¿no? Ah, sí, eso es todo lo que saben. O sea, llega el padre una vez al año a dar la bendición en la fiesta patronal del pueblito. Si es Santiago, si es San Pablo, si es San Pedro, Santa Cecilia, lo que tú quieras. Pero llega al pueblo, tun, 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 y avienta grava su camioneta cuando ya sale del pueblo. O sea, es una misa de 10 minutos, ya dio la bendición, ya saludó al santo, ya se va. Entonces no hay doctrina, no hay entendimiento, no hay nada, no, ni siquiera aprenden el credo. Puede ser que uno que otro sepa más o menos que existe el Padre Nuestro. Estoy hablando de lugares bien remotos, aquí mismo en tu México. ¿Okay? Entonces cuando llegas con gente así, estás empezando no con falsa doctrina, con cero doctrina. ¿Y cómo transmites un concepto? O sea, no es refutar falsa doctrina y enderezar lo chueco, sino está así. Y dices, ok, vamos a leer la Biblia. No dicen, ¿qué es la Biblia? Dicen, ¿qué es leer? Entonces, ¿qué haces? Bueno, esto es lo que Pablo y Silas están haciendo ahora en estos lugares también de puros gentiles. Los judíos no los quieren escuchar. Entonces, puros gentiles que no tienen la menor idea. Tan así están que piensan que Pablo es Mercurio y Bernabé es Júpiter. Entonces, imagínate, llegan ahí, pero ya hay iglesias fuertes que están produciendo discípulos fuertes como Timoteo. Bien, entonces lo circuncidan para que él como judío, y si tú checas en las cartas a Timoteo, Pablo dice, tú sabes desde niño las escrituras, por tu mamá y por tu abuela, que eran judías. Entonces, Timoteo podía participar en la sinagoga, pero como su padre era griego, no fue criado como judío, aunque sí sabía las escrituras. Pablo ve en Timoteo una repetición de Pablo, pero al revés. Un hombre multicultural o bicultural, bilingüe, habla hebreo, entiende las escrituras del Antiguo Testamento, pero ha crecido en un hogar más abierta y con un papá griego, entonces con la cultura de los gentiles, sin sentirse cohibido o limitado para poder tratar con no judíos, porque su papá no es judío, entonces sabe platicar con ellos, no se espanta, no siente que no puede comer en la misma mesa con alguien que no es judío. O sea, su papá no era judío y comía con su papá. Entonces, es alguien que va a poder realmente acompañar a estos dos y saber los modismos, saber la forma de saludar y todo eso. O sea, Timoteo puede moverse en todo eso, pero para entrar en una sinagoga y participar, debe ser circuncidado y realmente tener ya su pedigrí como judío. Entonces, eso ya le permite a Timoteo a funcionar libremente en ambas culturas. Su superventaja. Ok. No fue por causa de los judíos creyentes, sino por los no creyentes. Versículo 3. Versículo 4. Al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Y así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Fíjate que cuando se toma una buena decisión basada en las Escrituras, el fruto va a ser crecimiento en todos los sentidos, y confirmados y fortalecidos en la fe, aumentando en número cada día. Algo que me muestra, ¿ok? Y podemos usar pretextos, porque yo los he usado, y podemos excusarnos que estamos en un lugar o tiempos difíciles. Pues son los posteriores días y tienen comezón de huir. Ok. Si te das cuenta, tenían comezón de huir en los días de Pablo. Entonces, no es... Esa como excusa, como observación sí, pero como excusa no. Pablo le dice a Timoteo, los cretenses son esto, por eso repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. No le dice a Tito, por eso Tito, no esperes gran cosa. No, dice, bueno, entonces Tito, le tienes que buscar la hebra. O sea, te va a costar más, pero tienes que partir el tronco y hacer leña. Entonces toma el hacha, Tito, y dale. O sea, no es fácil, entonces le vas a dar más duro. Así es. Yo me acuerdo hace años, yo ya estaba frustrado, harto en Tehuacán y dije, Señor, ¿por qué me tienes aquí? No sucede nada, no avanzamos nada. No, o sea, es para que si no hago bien, por lo menos no puedo hacer mal porque es piedra. O sea, está bien, pero nomás dime, ¿no? Dime y para que sepa que aquí nada más me has dado una corta uñas para rascar piedra y quizás decir Jesús te ama en piedra. Y voy a tardar décadas para que eso ya raye la piedra, pero ok, si eso es, lo hago con mis uñas hasta que acabe, pero dime. Y algo que me quedó bien claro, te hice fuerte para que aguantes aquí, porque sí es duro. Y Dios nos dice, no, pues tiene ánimo. No, 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 no me animó, sino te hice fuerte para que aguantes. ¿Ya acabaste? No. Oh, ya estoy con las uñas rayando la piedra. Pero ¿sabes qué? Durante ese tiempo que tú estás diciendo a una montaña y buscando y buscando y buscando, montaña, arráncate y échate al mar. En el nombre de Jesús. Te estoy hablando. ¿Ok? ¿Y sabes qué? Entonces dices, ok, no te mueves, te muevo. Y agarras dos piedras al mar. Agarras dos puños de tierra al mar. Arrancas un poco de hierba al mar. Y vas moviendo esa montaña enorme, estorbosa, puño por puño. No tienes otra cosa que hacer sino la voluntad de Dios. Y esas vueltas o empujando así la montaña y todo... Haces brazo, haces hombro, haces espalda, aprendes a respirar bien, a fortalecer tu columna vertebral para los empujones que tienes que dar, porque esa dichosa montaña no se está moviendo. Pero algo sucede. Dios puede simplemente venir y decir, ok, muy bien. ¿Por qué no lo hace? Pregúntale. ¿Ok? Pregúntale tú. Yo ya tuve mi respuesta. Entonces, esa es una pregunta importante. Versículo 6. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ahora, ¿cómo el Espíritu Santo va a decir, aquí no hablen? ¿Cómo sería eso? Que el Espíritu Santo les prohíba hablar la palabra en cierta región. O sea, ¿cómo puede ser? No, que dice, id y predicad el Evangelio a toda criatura, id y haced discípulos en todas las naciones, ¿por qué Frigia y Galacia es cero? No, Nel, otro día. ¿Por qué? Parece una contradicción. Si vas leyendo rápido y no paras a pensar. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, un poco más al norte, en lo que es ahora Turquía, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Pues, ¿qué pasa? Como poder de Jedi, que simplemente van y oye, ¿te puedo comentar el mensaje de salvación? Y la persona dice, esta no es la persona que estás buscando evangelizar. Y tú dices, no es la persona que estamos buscando evangelizar. O sea, que así con poderes misteriosos, Jedi, así, el Espíritu Santo dice, no hablen aquí, no hablemos aquí. O sea, no, pero lo que pasa, y si has intentado evangelismo personal, sabes lo que es. Y tratas de entablar una conversación y simplemente no. Yo, en otra aventura de fe, Dios me mostró, ve a esta radiodifusora en Tehuacán y tienes que meter un programa de radio y este va a ser el perfil musical y el perfil bíblico del programa. Voy, no funcionó, pagaba 15 minutos para hacer esto en Semana Santa, el de cabina de controles se iba al baño y pasaba en silencio, que es muy malo en radio, pasaba en silencio eso porque metieron el cassette, todavía era en cassette, metieron el cassette al revés o no, pachurraron el botón, qué sé yo. Y ahí se van mis 15 minutos. Todo lo que yo podía pagar van al aire, van al abismo. ¿Ok? Y empiezas a decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, voy a intentar. Y Dios me dejó eso. No. Y dije, hasta voy subiendo la escalera a otra difusora para tocar la puerta, hablar con el gerente, hacer la propuesta, y no, bájate y vuelve. Y yo ya sí, y literalmente me quedé como echado en la puerta de la primera radiodifusora. Espera. Entonces oramos 7 años. Pidiendo una puerta abierta, 7 años, otra vez. 2 puños de tierra al mar y regreso, ahora 2 piedras al mar. Cada año en Semana Santa intentábamos hacer y no. O muy raro y así. Y el gerente de la primera radiodifusora empezó a hacer plática conmigo. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué el otro? Le pasaba los discos, yo ni tenía la grabadora para escuchar un CD, pero pedían CDs, entonces yo compraba CDs de música cristiana, no la podía escuchar, ni siquiera, ahí está. Pero cuando ya tengamos programa, yo voy a tener mi inventario de música. Y entonces ahí estábamos y esto y así. Y lo interesante, su mamá es bruja. Él ahora es mi amigo, su mamá es bruja. Y era una opresión fenomenal cuando yo me sentaba así esperando que ya me atendieran en la radiodifusora, opresivo. Entonces, y me sentaba ahí a orar. Y año con año, y cada vez y cada plática, y llega el momento que se deshace el matrimonio de este hombre y empieza a hacer preguntas. Y llega el día en que él se convierte. Y él, justo antes de eso, cuando llegó Torre Fuerte a Tehuacán, tuvimos una entrevista con los músicos. Y él quedó tan así con la música cristiana y dice, yo voy a regalar una hora a ustedes para que hagan un programa de radio. Esto hace falta aquí en Tehuacán. Entonces, lo que en 7 años no logré, pagando 15 minutos y poquinando y rogando y sintiéndome una cucaracha. Y él no se acuerda de todas las pláticas que tuvimos durante 7 años. Solo se acuerda de la última, cuando Dios le partió el corazón. Es lo único que se acuerda. tan así el poder diabólico que está dominando en esa familia. Y tú y yo tenemos que reconocer, ¿sabes qué? No va a ser siempre fácil. Y algunos están tan adictos al éxito que no soportan y no tienen paciencia. Entonces, bien, ¿y qué tal? Dios nada más, ya que hice esto 20,000 veces, ya queda la mayor parte de la montaña todavía está. O sea, yo nomás así ya he transportado como 3-4 carretillas al mar. Y ahí vengo, y ahí está el pico, ahí está la pala. Ok, y ahí está, en el nombre de Jesús, vamos a quitar esto. Y así, y Dios dice, ok, bien, tú lo quieres como yo lo quiero ahora. Tú lo quieres cuanto yo lo quiero. Tú quieres que esta ciudad escuche como yo quiero que escuche. Ahí está tu programa, gratis, una hora. Lo que nos costaba 15 minutos y llorar y frustración y amargura de espíritu, que todo salía mal, y un programa que es muy cotizado. Nos regalaron, y eso es lo chistoso, nos regalaron una hora que no podían vender. Cuando tu mamá es bruja y tú quieres regalar a cristianos una hora de programa en aire en una radiodifusora, como que va a haber discusión en casa. Okay. Entonces, pues la única hora que no podían de por sí vender, nos lo dieron. A las 9 de la noche del domingo apagaban la emisora a las 10 con el himno nacional. Digo, va, sí, broche de oro. Cerramos con el himno nacional y yo iba rumbo a mi casa, sí, amén, y un soldado en cada hijo te dio. Y así cantando rumbo a mi casa el himno nacional, amén, así sea Señor, levanta de cada hijo tuyo, levanta un soldado en México y sí lo creo y sí lo espero. Y ahí está, y ahora todos peleando esa hora, ahora sí todos quieren esa hora, ya es cotizada. Ya tiene rating y todo eso. Solo Dios hace eso. Lo que no pudimos hacer, Dios lo hace. Ok, entonces lo que Pablo y Silas están encontrando, si Dios simplemente así están tratando de hacer plática, están tratando de evangelizar, Pablo convencido, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Pero ¿sabes qué? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y si no pueden oír lo que estás diciendo, ¿sabes lo que tienes que hacer? Tienes que volver y tienes que ir a tu casa y tienes que hincarte y tienes que decir, Señor, dame cuernavaca porque me muero. Tienes que decir, dame México o me muero. Y ¿sabes qué? Muchos saben esta historia. En 81, Juan Domingo y yo, hincados, postrados, así, con el rostro en el tapete, llorando y sacudidos por llanto y rogando. Y llega un momento que así se sintió como un aire fresco que pasó entre nosotros y que sentimos, tienes lo que has pedido. Pero tardó años para llegar. Pedimos, Señor, cambia la constitución si es necesario, pero que la iglesia tuya tenga acceso a los medios de comunicación, a la vía pública para hacer eventos al aire libre y en estadios y en plazas y en escuelas y hospitales. Y pedimos Plaza Garibaldi. Se hizo el evento aquí en 2005, Plaza Garibaldi, Semilla de Mostaza, un evento gratuito. Pedimos el Estadio Azteca. Y eso es historia ya. Pedimos el Zócalo. Y eso ya es historia. Pedimos radio. Se les acabo de contar. Pedimos televisión. Tenemos 2 horas de programación. ¿Qué es eso? Ni existía en 81, ni existía internet. Y Dios dice, hay algo que les va a gustar como forma de transmitir. Y podemos descargar en todo el mundo. Se está descargando lo que aquí se está predicando. Y Dios dice, les va a gustar. Y se lo regalo también. ¿Ok? Y pedimos músicos de primera. Ese año se convierten Heriberto y Héctor Hermosillo. Y ellos comparten con Yuri, que comparte con María del Sol. Así. Y eso ya es familia. Y si te das cuenta, o sea, pero nosotros, dos chavos, yo tenía 21 años, dos chavos flaquitos como garza, así sacudidos con llanto, Señor, porque nos dimos cuenta, en la ciudad más grande del mundo no podemos. ¿Qué haces? Te paras en la escalera en Pino Suárez a decir, oigan todos, Isván, sube y baja, puedes estar en cada carro del metro todo el día, 11 millones de seres humanos usando el metro diario en la Ciudad de México. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer llegar el evangelio a su entendimiento, a su corazón, de manera como Saulo de Tarso les tire de su caballo? ¿Cómo lo vas a hacer? Y nosotros así, ¿qué, Señor? Consúmenos, destrózanos, despedázanos, pero danos México. Y lo está haciendo. Eso es lo increíble. Entonces Dios lo puede hacer, pero lo que pasa, si no lo hace luego, hay una buena razón. Y lo que pasa es que no era urgente, no era tiempo, no estaban listos en Frigia. Dices, entonces los frigianos o freaks, o quién sabe qué serían los de Frigia, los de Galacia eran los gálatas, pero esos no estaban listos, pero van al infierno. Yo viví 12 años así sobre la calzada del Panteón en Tehuacán, Puebla, y diario pasaban carrozas y llevaban así la cajita de un bebé en el hombro, y diario veía, no puedes hacer nada, no puedes hacer nada, no puedes detener eso. Y es muy fácil ser muy calvinista, bueno, no son elegidos, todos los que son elegidos van a ser, bueno, entonces cállate, ya que no importa predicar, cállate. Y si no arde en tus huesos el mensaje de Cristo y puedes ocultar tu responsabilidad y la pena de que no arde en ti el evangelio, entonces cuando tengamos tiempo después de evangelizar vamos a orar por ti. Así. Es tremendo. Dios tiene que abrir nuestros ojos a lo que está pasando, que no puedes, y hay que hacerlo, pero no puedes hacerlo. Dios tiene que abrir nuestros ojos a eso, para que nos quebrante y digamos, bueno, Señor, pero puedo ser combustible, porque soy de palo, inútil, un tronco nada más, pero consúmeme como combustible. Y alguien hace tiempo, y ellos así, ay, Señor, y encontré un brother de 150 años antes que dijo, cuando un hombre está ardiendo en Cristo, vendrán de lejos a ver la fogata. Y otra vez volvemos a eso, que tu vida tiene que ser un crucero de caminos para cualquiera que camine frente a ti. Así tiene que ser. Y qué difícil, porque no puedes. No puedes detenerlos, no puedes usar trucos. Entonces necesitamos algo mayor que nosotros. Y por eso Jesús dijo en Hechos 1, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y entonces salen. Okay, entonces no pueden, pero ellos les queda claro que el Espíritu Santo dice no y no lo permite. Versículo 8, pasando junto a Misia, descendieron a Troas, es un puerto. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Estaban buscando a Dios. Mira, cuando Dios al parecer está poniendo puertas cerradas delante de ti. Algunos dicen, bueno, encontré una puerta abierta. ¿Tocaste todas? A veces está cerrada, pero nada más tienes que mover la manija y entrar. A veces está abierta. A mí me ha pasado esto, que está abierta la puerta y Dios dice, quédate aquí, no pases. Espera. Pero dice, pero la puerta está abierta. Espérate. Y a veces es porque tú tienes que guardar ese espacio y mantenerlo libre porque otro va a usar la puerta. Y tú nada más vas a ser portero para otra persona, para que pase. Y tienes que estar abierto a que Dios te use de maneras que quizás no habías planeado y que quizás no sean las formas más cómodas para ti. Pero al rato hay un registro como el libro de Hechos. Como Juan Crisóstomo, ya no terminé de decir de él más que no es el de Chapultepec, que él dijo que el libro de los Hechos es el relato de la demostración de la resurrección de Jesucristo. ¿Cómo fue demostrado que Jesucristo en verdad resucitó? No es la crónica de la iglesia del primer siglo, porque no nos cuenta todo, pero es una demostración de la resurrección de Jesucristo. Entonces, ¿por qué no puede ser entonces mi libro, mi vida, un libro de hechos, un relato, mi vida y tu vida, un relato de la demostración de la resurrección de Jesucristo, que sea evidente por tu vida, por mi vida, que Jesús en verdad resucitó? ¿Cómo podrá suceder? Bueno, uno es eso. Lo que dice en Hechos 3, Juan y Pedro están en el templo y el cojo de nacimiento y dicen, miren, ¿por qué están tan asombrados? ¿Por qué les maravillan tanto? Jesús ha resucitado y este hombre por el nombre de Jesús y por fe en su nombre ya está sano. Eso es una demostración. Cuando tú y yo pedimos algo en el nombre de Jesús, Señor, danos un programa de radio, danos Tehuacán o nos morimos, danos Cuernavaca o nos morimos, danos Jutepec o nos morimos, Temisco o nos morimos, Zapata o nos morimos, Chamilpa o nos morimos, danos Tres Marías o nos morimos, Tejalpa, Cuautla, Chilpancingo o nos morimos. Lo queremos más que queremos vivir. Porque Dios quiere esos lugares más que quiso vivir y murió. Y entonces puedes pedirlo. Tienes acceso a pedir a ese grado. Y Él no se va a espantar, pues dice, yo también morí por un lugar que se llama Planeta Tierra. ¿Ok? Bien. Entonces, ve esta visión, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Entonces, encuentran esa frustración de que están haciendo lo que deben hacer, predicar el Evangelio. A eso fueron enviados. Y Dios les ha confirmado en cada lugar que sí. Y entonces llegan a una región y hacen lo que Dios les dijo que hicieran y nomás no pueden avanzar. Entonces buscan aquí y buscan aquí y llegan por fin al mar. Literalmente el Espíritu Santo les va empujando, 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 como un pastor o perro pastor hace con las ovejas, así acorralándoles a Troas. Y entonces ya cambia toda esa frustración y esa inquietud de que qué quiere, qué, por qué no esto, por qué no el otro. Todo cambia cuando hay esto, dando por cierto que Dios quiere que hagamos esto. Y entonces de repente hay paz. No va a ser más fácil. Ellos necesitaban también como hacer más definido y más concreto el deseo y la convicción de que tenemos que hacer esto. Entonces, al llegar a Europa, primeramente a Neápolis y luego Filipos, al llegar allá era diferente, porque es otro continente ya. Y es diferente. Y les espera en Filipos cárcel y muchos azotes. Les espera en Tesalónica persecución. Están apenas 20 días y los sacan. Les espera burla y humillación en Atenas. Y así va. ¿Ok? Entonces, ellos tenían que saber, Dios nos trajo aquí. Y entonces, eso de probar todas las opciones, y si estás en una etapa de tener que probar todas las opciones, y no, creo que todavía no es la voluntad de Dios, como que sí estamos haciendo lo que hay que hacer, sí, no es malo, es bíblico, etcétera, pero simplemente no hay paz, no hay esa confirmación interna de que sí, sí. Que Dios está alegre al verme haciendo esto. Entonces persisten y persisten y tú tienes que hacer lo mismo, ¿eh? Seguir probando las opciones. Y de repente va a haber una que dices, esto es aquí, sí, sí, estoy seguro. En 2 semanas puede haber cárcel o azotes y necesitas saber, sí, pero estoy seguro que Dios nos trajo aquí. Entonces, después en capítulo 16, cuando Pablo y Silas están, después de ser azotados, están en grillas, no pueden ver ni las manos ni los pies, y están en la cárcel en Filipos, y a medianoche están orando y cantando himnos. ¿Qué himno cantarías tú a medianoche? O sea, ¿no sería mejor estar discutiendo el uno con el otro? Silas diciendo, oye Pablo, ya le entiendo a Bernabé, porque tú eres bien visionudo. Tú siempre tienes esto, tú tienes que tener la razón, y todos tienen que hacer lo que tú dices. Y mira dónde nos has dejado, Pablo. ¿Ok? Entonces, no, están cantando himnos. Silas también tenía, por cierto, es por aquí, vamos a Macedonia. Y están en Macedonia. Entonces puedes decir, sí, estamos mal, estamos en la cárcel, nos duele todo, no podemos mover ni manos ni pies, pero puedo mover la boca y puedo orar y puedo cantar. No me han quitado eso todavía. Y estamos en la voluntad de Dios. Nos va mal, pero estamos en su voluntad. ¿Has estado allí? Nos va re mal, pero sé que estamos en la voluntad de Dios. Si estás en una mala situación, pero sabes que es la voluntad de Dios, y te duele todo, y no puedes ni mover los pies ni las manos, pero puedes orar y puedes cantar, ¿sabes qué? No estás en tan mal lugar. Estás en la voluntad de Dios. Y esa noche tiembla, se abren todas las puertas, se caen las cadenas. Por si dudaban Pablo y Silas, ¿estamos donde Dios nos quiere? Pero lo que yo veo muchas veces, si no sé responder en la adversidad, si no sé responder frente a oposición, si armo una polémica frente a la oposición en lugar de aguantar los golpes de vara y estar encadenado y luego orar, cantar himnos. Después vamos a ver qué es lo que pasó en Filipos. Porque el comienzo de esa iglesia, en capítulo 16, te invito a leerlo, ya lo veremos en 8 días, pero el comienzo de esta iglesia en Filipos es raro. O sea, es como al revés de muchas cosas. No había sinagoga. Empiezan, una mujer les invita, no un hombre, quedan en la cárcel, los expulsan al otro día, están pocos días en Filipos, pero se arma, y de manera que esta iglesia, Filipos, es la única epístola en el Nuevo Testamento que no hay una corrección, no hay una amonestación, la única epístola. Solo a los filipenses, solo les agradece y les dice, tengan más gozo, y tengan, sobre ese gozo tengan más, pero no tienen que corregir nada, ya van bien. Entonces, yo quiero saber cómo una iglesia así puede empezar. Porque entonces me está diciendo cómo mi vida puede estar basada en algo que tenían los filipenses. Y no fue fácil y no fue bonito, pero fue un comienzo con mucha gloria y mucha revelación del poder de Dios en el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Y sucedió. Bien, pues ¿qué tal si oramos? Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Y gracias te damos por estos hombres que no sabían, porque no habían leído toda la historia. Ellos estaban apenas haciendo la historia. Ellos no sabían de un día para otro si les iba a ir bien o mal. No sabían al entablar una conversación si esa persona les iba a escuchar y si se convertiría o no. Pero les quedó muy claro que Cristo fue crucificado y vino por el poder del Espíritu Santo y nació. Y cuando terminó su carrera, presentó la buena confesión y profesó ser hijo de Dios ante Poncio Pilato. Y fue crucificado y murió, y al tercer día resucitó y ascendió a los cielos y se ha sentado a la diestra tuya. Y ellos lo sabían y podían predicar. Y Él ha enviado desde el Padre esto que vosotros veis y oís, que era tu poder cambiando vidas. Entonces, Señor, ¿qué tenían ellos que no tenemos nosotros? Y por encima de eso tenemos el testimonio de ellos en tu palabra, de que no es fácil muchas veces, pero es seguro, es real. Y te pedimos, Señor, que conviertas nuestra vida en una Antioquía, en un Filipos, que todo el mundo que venía del Oriente tenía que pasar por Filipos para llegar a Roma. Y todo el mundo que iba por mar tenía que pasar por Cesarea. Y probablemente tenían que escuchar algo de Felipe. Y en Antioquía algo de estos hombres y así. ¿Y qué es lo que la gente va a tener que escuchar de mí cuando pasa en mi esquina? Y te pido, Señor, que a cada uno de nosotros nos des eso, que nos des un canto en la noche como a Pablo y Silas. Padre, que nos des fe, aun cuando no podemos mover ni pies ni manos, porque tú sabes que sí lo necesitamos. Ya hemos entendido que esto no es un juego, que va en serio. Y leyendo estos versículos, Señor, hemos captado que tú sí también lo tomas muy en serio. Esos hombres te pedían ciudades y alborotabas la ciudad con tal de hacerles escuchar. Y esta Cuernavaca, Señor, que es tuya, está alborotada con miedo, está alborotada con frustración. Y no es probable que esto cambie muy pronto. Y sabemos, Señor, que las situaciones que muchos viven aquí en Cuernavaca y alrededor son tales que les estás barriendo la banqueta y poniendo un moño en la puerta para que podamos llegar y saber que aquí necesitan a Cristo. Entonces, Señor, envíanos como pueblo tuyo. Úsanos en la esquina. Úsanos como crucero. Úsanos como semáforo, Señor. Úsanos como señalamiento, te pedimos. Usa nuestro himno de medianoche y los demás presos estaban oyendo y el carcelero. Úsanos donde menos parece que puede tener un fruto. Úsanos, Señor, para acampar en la puerta de una radiodifusora o cualquier otro lugar y apartar lugar hasta que tú abras la puerta. Úsanos, Señor, como tus manos y tus ojos y tu boca y tus pies y tu aroma aquí en Cuernavaca y aquí en Morelos, te pedimos, Señor. Porque si no lo haces, queda seguro que todos que esta noche están sin ti se van a perder. Y no nos cabe que esto a ti te agrade. Por eso solo te estamos pidiendo, Señor, que tú hagas lo que a ti te agrada, que es salvar hombres y mujeres y niños y niñas en cada calle, en cada colonia. Y aquí estamos para servirte, Señor, pidiendo estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.